Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta mañana el director de operaciones de Correos, José Luis Alonso Nistal, confirmaba en Herrera en COPE que se han recibido alrededor de 2.600.000 solicitudes de voto por correo para este 23J. Es un dato histórico, ¿eh? Es un 95% más que las solicitudes que hubo en las últimas generales y un 80% más que en las elecciones del 26 de junio de 2016. Hasta ahora esos comicios tenían el récord del voto por correo, precisamente porque ya cayeron en verano, aunque todavía no era periodo vacacional. Estas de julio ya han pulverizado todos los datos. A partir de ahora, la clave es la siguiente. Una vez que pides el voto a Correos, ya no puedes acudir presencialmente al colegio electoral. Así que si quieres ejercer tu derecho al voto, dependes de esa documentación que te manda Correos y luego formalizarla en una oficina postal. El dato que tenemos ahora son las solicitudes, pero ¿cuántas se van a convertir en voto real? Bueno, por el momento, Correos calcula que ya se han formalizado 1.5 millones de papeletas. Ahora bien, queda de plazo hasta el próximo 20 de julio y centenares de oficinas van a abrir durante todo este fin de semana. Según la empresa pública, a diario se están tramitando entre 250 y 300.000 votos. Si lo multiplicamos por 6 días que quedan de plazo para ese 20 de julio, pues serían al menos 1.5 millones de votos los que se van a formalizar. Es decir, si damos por buenos todos estos datos, daría tiempo a que todo el mundo pueda hacer la gestión. En eso insistía esta mañana el director de operaciones de Correos. Garantiza el proceso.
Por supuesto, como en todos los procesos electorales que desde que tenemos democracia participan los Correos, todos los envíos van a llegar a los ciudadanos y ningún ciudadano se va a quedar sin poder realizar su ejercicio de derecho al voto.
Aquí habría que matizar. Una cosa es que todo el que quiera votar reciba la documentación y otra es que la reciba a tiempo, porque lo que está pasando es que a muchas personas la documentación les está llegando o les va a llegar cuando ya se han marchado de vacaciones. Es verdad que se puede modificar la dirección de envío en una oficina postal, pero bueno, mucha gente, una vez que está de vacaciones, ya no hace este trámite y se queda sin votar. ¿Cuántos pueden ser? Bueno, pues ya veremos cuál es la diferencia entre el voto solicitado y el que al final se ha emitido. La crítica puede estar en aquellos que, habiendo solicitado el voto con tiempo, en los primeros días, no hayan podido ejercer finalmente su derecho porque la documentación les ha llegado tarde cuando ya no estaban en casa. Eso sí que pueden pensar que a Correos le ha pillado el toro, aunque la cornada se la han llevado ellos. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que en Mallorca al menos 6 turistas alemanes están detenidos por presuntamente participar en una violación grupal a una joven de su misma nacionalidad que estaba de vacaciones con unas amigas en esta isla. Todos ellos son 20añeros y la agresión se habría producido en un hotel de Palma. La policía no descarta más detenciones sobre este caso. Y tras un pequeño paréntesis, han regresado este viernes las alertas por calor, aunque a esta hora está activada la alerta amarilla por máximas de hasta 36 grados en el País Vasco, Aragón, Madrid, parte de Castilla-La Mancha y también Andalucía. En color naranja, las provincias de Córdoba y Jaén, en concreto, donde alcanzarán los 40 grados y también, ojo, en la región de Navarra. Hablando de Navarra, esta noche en Pamplona y tras 9 días de fiesta ininterrumpida, los pamplonicas y visitantes van a entonar, ¿qué canción, Pilar?
El pobre de mí.
Exactamente, mini punto para Pilar. Con él, con esa canción, se va a echar el cierre a las fiestas de San Fermín durante este año. En el último encierro de esta mañana, por cierto, solo 5 corredores han resultado heridos leves. Y mañana se va a celebrar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Ávila, don Jesús Rico. Será a las 11 de la mañana en la Catedral del Salvador de la ciudad abulense, en una ceremonia que se podrá seguir a través de 13.
Y en Deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Hoy tiene que ser un día grande para Carlos Alcaraz en Wimbledon.
Carlos Alcaraz busca un puesto en la gran final del domingo y para ello tiene que derrotar hoy en semifinales al ruso Medvedev. El partido lo vamos a contar esta tarde en COPE+. Eso sí, en cuanto acabe la primera semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, que arranca a las 2:30. Del fútbol, como ha contado Arancha Rodríguez, el Real Madrid cede al Granada Jesús Vallejo y hoy mismo se puede hacer oficial. Además, el Girona se queda en propiedad con Yangel Herrera hasta 2027. En el Atlético de Madrid no se ha entrenado Joao Félix por molestias y ha vuelto Oblak al grupo. Y en el Tour de Francia, después de la victoria ayer de Jon Izagirre, hoy vuelve la alta montaña Alberto Arauz.
En un ratito, a las 2:45 de la tarde, arranca este tapón que se va a disputar en el macizo del Jura. Serán solo 137 kilómetros entre Châtillon y el Gran Colombier, que es un puerto de categoría especial de más de 17 kilómetros. Todo el mundo espera una nueva batalla entre el líder Vingegaard y Tadej Pogačar, y en clave española, Muni, hay que estar muy pendientes de si Carlos Rodríguez y Pello Bilbao, que son cuarto y quinto en la general, se acercan un poquito más al podio.
Y a todo esto sumamos la victoria de la selección femenina de fútbol, 9-0 ante Vietnam, en lo que ha sido el último amistoso antes del debut en el Mundial del próximo viernes.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
A 9 días que quedan para las elecciones, la verdad que yo creo que el gobierno no esperaba el incendio que originaba ayer el director de la DGT, Pera Navarro, cuando dijo que el año que viene vamos a tener que pagar por circular por las carreteras, en las autovías.
Lo que sí que os puedo decir es que el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que tener peajes, porque nos lo exige Bruselas.
Pues Navarro decía esto en la televisión pública catalana. Es un compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas para poder acceder a los fondos europeos. Pero claro, Navarro decía esto también en plena campaña electoral y justo después, además, de que este pasado lunes Sánchez negara que iban a cobrar en las autovías en el cara a cara que mantuvo con Feijóo. Sánchez lo negó a pesar de que Feijóo le enseñó un documento en el que se refrendaba ese compromiso del Ejecutivo español para recibir los fondos europeos tras la pandemia. Bueno, después del revuelo que se montó con las palabras de Pera Navarro, desde la DGT tuvieron que matizar que no querían decir eso, que no tienen competencia para pronunciarse al respecto, y también salió la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que negó que el gobierno tuviera ya un plan preparado. Bueno, estamos hablando de algo importante, de un tema muy sensible que afecta al bolsillo de millones de personas, de todos los conductores, transportistas y particulares, y puede ser que el gobierno no tenga ese plan, pero sí existe ese compromiso con Bruselas que todavía está por ver cómo se va a materializar. Y se barajan dos modelos de pago siguiendo el ejemplo, además, de otros países europeos. Uno, el pago por uso. Una tarifa determinada por circular por una carretera concreta o por un tramo. Es, por ejemplo, lo que tienen en Portugal, que fue una de las condiciones, además de su rescate en el año 2011. Tiene un sistema electrónico de vigilancia con cámaras que leen las matrículas de los coches y también las etiquetas de los parabrisas, las etiquetas medioambientales. Esto para las autovías, porque luego tienen también sus autopistas de peaje. Carlos Álvarez vive en Elvas, allí en Portugal, y trabaja en Badajoz.
Más de los peajes normales que tienes cuando vas de un punto A a un punto B, entre medio de esos puntos tienes otros peajes extra que tienes que pagarlos pues más tarde, porque esos no los puedes pagar cuando llegas al final y vas a salir de la autopista. Esos tienes que pagarlos más tarde en correos o en oficinas, pues que te dejen pagarlos.
Bueno, pues evidentemente no estábamos escuchando a Carlos, estábamos escuchando a una enfermera portuguesa que trabaja en nuestro país y que nos ha contado cómo es el sistema que utilizan allí en Portugal. Y la otra opción es la viñeta, una especie de tarifa plana por tiempo de uso que puede ser diaria, que puede ser semanal, mensual o incluso anual. Es la que aplican, por ejemplo, en Austria o en Hungría. En este último país vive Rafael López, concretamente en la ciudad de Bresen, al este del país. Él tiene una furgoneta y nos cuenta cómo es el sistema allí.
No hay como aquí, ¿no?, que hay tornos donde entras a la carretera de peaje. No, allí las principales carreteras de comunicación son todas de peaje. Entonces, pues tú tienes que decidir, o compras una viñeta que te vale para 10 días o te compras una viñeta anual. Tienes también la opción de, por ejemplo, si solo te vas a mover por un condado, que sería lo equivalente aquí a una comunidad autónoma, pues puedes pagar la viñeta solo para tu condado. O puedes elegir hasta, pues eso, 2, 3, 4 condados, los condados en los que te vas a mover. Es cierto que cuando ya te vas a mover por muchos condados, pues te interesa cogerte la nacional, ¿no?, que al final yo creo que es lo que hace el 90% de la gente, ¿no? Y aproximadamente por unos 10, 12 euros al mes te sale eso.
Bueno, ¿qué ocurre con las autovías en otros países de Europa? Lo cierto es que sigue habiendo lugares en los que las autovías son gratuitas. En Italia tan solo se paga peaje en los alrededor de 7.000 kilómetros de autopistas con los que cuentan, no en las autovías. En Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, en Dinamarca o en Suecia no se paga peajes ni en autovías ni en autopistas. Tan solo se aplica un pequeño impuesto para cruzar algunos túneles o puentes y para transportes de alto tonelaje. Reino Unido apenas cuenta con 20 25 peajes en toda su red de carretera y, como en el caso de Alemania, se ubican en tramos muy específicos como puentes o túneles, por lo que podríamos decir que circular por sus vías de alta capacidad es totalmente gratuito. Bueno, esto es lo que hacen en algunos puntos de Europa. ¿Qué va a pasar a partir del año que viene aquí en España? Pues, como el compromiso con Bruselas está adquirido, el gobierno que salga de las urnas el próximo 23J tendrá que decidir qué modelo elige para nuestras autovías. Ya se verá cuándo se implanta, pero elegir el modelo y comunicárselo a Bruselas tendrá que ser el año que viene, en 2024. Así que hazte a la idea que más pronto que tarde pagaremos por circular en todas nuestras carreteras. Bueno, yo no sé cómo llevas el calor, pero si te doy la verdad, yo no levanto cabeza, ¿eh? Noches sin dormir, ya no sé las que llevo. Así con estas temperaturas. ¡Qué calor volvemos a tener en Madrid! Ha pasado, es verdad, la ola de calor, pero vamos, que hoy volvemos a tener alerta amarilla. Y el lunes nos avisan de que vuelven los 40 grados que hemos tenido estos días atrás. Pues con este panorama, imagínate pasar las 24 horas en la calle, las 24 horas del día, durante, pues eso, el día bajo un sol de justicia y por la noche durmiendo a la intemperie, es decir, en ningún momento a refugio y bajo un chorro de aire acondicionado. Bueno, pues así llevan, en algunos casos 5 días, en otros 6, en otros una semana, decenas y decenas de jóvenes para ver a uno de sus ídolos. Están acampadas, casi todas son chicas, en una larga cola para poder ser las primeras hoy en entrar al concierto de Harry Styles. Es el segundo concierto del cantante británico en nuestro país después del que dio este pasado miércoles en Barcelona. Es un hombre que, ya lo sabes, levanta pasiones, y la prueba es que las entradas para este concierto de Madrid se agotaron en apenas 10 minutos. Pues allí en Villaverde, en el recinto donde se va a celebrar este concierto esta noche, con las primeras de la fila, está Nacho Rodríguez de Tapia. Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, te iba a preguntar cómo está el ambiente por allí, pero me imagino que caldeado tiene que estar con este calor.
Me hace muchísimo calor, te prometo que estoy notando cómo se me derriten las suelas de los zapatos. Mira, quedan algo más de 8 horas y aquí ya hay muchísima gente. La gente está ya llegando al concierto, pero es que también había mucha gente que ya estaba aquí desde hace días. Desde hace días. Hemos venido recorriendo la cola para ver un poquito cómo están los fans, y el ambiente es completamente festivo a pesar del calor. La organización está repartiendo botellas de agua, cosa que se agradece. Hablamos de una cola que es kilométrica, están intentando organizarlo lo
más posible. ¿Cuántas personas puede haber, Nacho, esperando?
A bote pronto te diría que miles de personas. O sea, la cola...
Dios mío.
Habremos tardado en recorrerla entera 10 minutos andando, a lo mejor, andando a un ritmo normal. Ya te digo, miles de personas aquí, muchas de ellas que estaban aquí acampadas con las sillas, con las mesas, y claro, eso abulta. Entonces está siendo un poco caótico. Pero bueno, a medida que te acercas a la cabeza, al inicio de la cola, que ya están empezando a meter a la gente dentro del recinto, ya empiezas a ver un montón de colchones, de sombrillas, de paraguas, todo para protegerte del calor. Y ya te digo, Pilar, entre todas las fans que hay aquí, que hay, ya te digo, miles, de hecho el concierto tiene, me parece que aforo más de 65.000 personas. Pues de todas esas 65.000 personas, hay algunas que son más fans que otras, diría yo, porque hay algunas que llevan aquí días. Por ejemplo, estas dos chicas que tengo aquí, que son Katia y Cecilia. Katia, Cecilia, ¿cómo estáis?
Pues bien, con mucho calor ahora mismo, pero bien.
Demasiado calor, demasiado.
Bueno, pero...
Una pregunta.
Sí, pregunta.
Lleváis 5 días aquí al sol, plena ola de calor. ¿Os merece la pena?
Sí, totalmente. Verle de cerca creo que va a ser una experiencia única.
O sea, es que va a ser inolvidable, o sea, verle tan cerca como hemos visto en muchísimos vídeos. Aún no me lo creo.
Bueno, la verdad que tiene mucho mérito lo de estas chicas, porque yo, que no aguanto el calor, es que no haría esta cola ni para ver a la persona que más me gusta, a mi ídolo realmente. Pero ahí están Katia y Cecilia, que ¿cuántos días lleváis en la cola, chicas?
5.
5 días. Oye, ¿y cómo sabéis, cómo habéis hecho? ¿Qué habéis llevado para poder pasar el día y la noche en esa cola? ¿Lleváis colchones, pues... tienda de campaña, lleváis sombrillas?
Tuvimos que comprar unas sillas y también colchones para colchonetas de piscina para dormir, pero al entrar nos las hemos tenido que dejar todas fuera, no nos han dejado pasar nada, y no sabemos si la recuperaríamos, la verdad.
Claro, esa es otra de las preguntas, porque yo he visto imágenes, bueno, y hay gente que se ha llevado de todo, efectivamente. ¿Qué hacéis luego con todos esos objetos que no podéis pasar al interior del recinto? Lo tenéis que dejar fuera, así que bueno, haceros a la idea que igual ya no lo recuperáis. Hablabais de que hoy hace muchísimo calor, pero es que estos días atrás la alerta ha sido todavía más importante en Madrid, las temperaturas han sido más altas. ¿Cómo lo habéis soportado? A base de agua fresquita, me imagino, pero ¿qué más?
El martes lo pasamos, fue súper angustiante el calor, y aparte nos cambiaron de sitio y nos daba más el sol, pero al final cogíamos paraguas y tal, y con agua nos refrescábamos y al final se soportaba.
Oye, Katia, Cecilia, no sé cuál de las dos me estáis hablando. Vuestras familias, lógicamente, saben que estáis en esta cola, que lleváis 5 días fuera de casa y que estáis, haciendo este sacrificio para poder ver de cerca a Harry Styles. ¿Qué os han dicho en casa?
Pues que estamos locas, que no les parece normal que hagamos estas cosas, que no sé, que tengamos mucho cuidado, que nos refresquemos, que llamemos cualquier cosa que nos vienen a buscar o lo que sea. Bueno, a mí no, porque siendo de Canarias mi madre no va a venir, ¿no? Pero la madre de Cecilia y tal sí. Y que en plano general nos han dicho que estamos locas, básicamente.
Bueno, es verdad que con este calor, pues lógicamente las familias estarían preocupadas, porque es que estar 24 horas todo el día a la intemperie con estas temperaturas puede resultar peligroso. ¿Cuántas personas han estado estas noches y estos días acampando con vosotras? Me imagino que habéis hecho ya piña, ¿no?, entre todos por allí.
Sí, más o menos. Algunos son más simpáticos que otros, he de decir. Pero cuando llegamos, pues te ponen un número en la mano. Y nosotras, por ejemplo, Cecilia es el 177 y yo el 179. Pero ahí, al cuarto día o así, el tercero, había 300 personas más o menos.
Anoche éramos como 700 o así.
Bueno, pues vosotras sois las 100 y pico. Eso os garantiza que vais a estar ahí cerquita del escenario para ver de cerca a Harry Styles, que ese era vuestro propósito, vuestro objetivo, y para eso habéis estado ahí tantas horas, tantos días a la intemperie, aguantando además estas altísimas temperaturas. Katia, Cecilia, gracias, que disfrutéis, que sé que lo vais a hacer muchísimo. Muchas del gracias. Concierto de esta noche.
Muchas gracias.
Y gracias, adiós. Nacho, a ti también.
Gracias, Pilar, ya me vuelvo para allá.
Venga, te esperamos por aquí. Bueno, pues seguramente este verano te vas a encontrar con esta pregunta. Alguno de tus amigos o de tus familiares te dice, oye, ¿qué dónde quedamos? Pues te veo ofreciendo tu casa, sí, tu casa directamente. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se va a convertir en el nuevo centro de tu vida social. ¿A qué sí, Mónica?
Pues sí, Pilar, y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar, bueno, pues sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Mykonos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta, y combina acabados diferentes para darle personalidad. Los muebles Mykonos son resistentes y fáciles de limpiar.
Por eso invitar a tus amigos a casa será una estupenda idea.
Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Diseño de tu proyecto en 3D, transporte e instalación con 3 años de garantía. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra en leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Gracias, Mónica.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en el aceite de oliva tradicional o carácter La Española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde de nuevo han vuelto a saltar las alertas tras la muerte de al menos dos perros tras comer pienso envenenado esparcido en el Parque Calero y también en el barrio del Cañaveral en Vicálvaro. Mónica.
Sí, Pilar, son dos puntos distanciados en Madrid, pero en los que se ha producido el mismo acto. Los hechos más recientes han ocurrido en el Parque Calero, en el barrio de la Concepción. Allí los trabajadores de limpieza son los que han descubierto el pienso intoxicado y están trabajando para acabar cuanto antes, lógicamente, con esta situación, pero hasta entonces, por el miedo que les genera, los vecinos como Florinda no se atreven a soltar a sus perros por el parque.
Estoy totalmente preocupada, por eso traigo amarrado, o sea que no lo suelto directamente, por eso mismo.
Han realizado una cacerolada para protestar, están cansados e indignados por estos actos, imagínate, que consideran intencionados. Valle no entiende que alguien sea capaz de hacer este daño.
¿Quién se molesta en comprar un saco de pienso? Porque yo he visto un vídeo y había muchísimos granos de pienso. En llevárselo a su casa, en envenenarlo, en traerlo, en repartirlo, es que hay que tener muy mala leche.
El parque está cubierto de carteles que alertan a los vecinos, Pilar, de este peligro y llaman a la responsabilidad.
Tremendo, la verdad. Bueno, 2:21, nos vamos ahora hasta la DGT. Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la A4 a su paso por Pinto, pero que está generando retenciones en ambos sentidos. También pendientes de otro siniestro en la salida de la carretera de A Coruña, la A6, a su paso por el plantío. Al margen de estos dos siniestros, destacamos complicaciones en la salida de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y el M40 en Coslada y en sentido a la A3.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Hola, soy Carlos Chamarro, el Marqués.
Yo, Juan Carlos Martín, el mayordomo.
Y a partir del 3 de julio estaremos con nuestra comedia Aristócratas sin versos.
Aristócratas con versos, Marqués.
Una divertidísima producción de Corta el Cable Rojo para disfrutar de las vacaciones.
¿Usted está siempre de vacaciones?
Estaremos por el Teatro Fígaro.
Entradas en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora te hablo de Bio, el sistema que cuida tu salud mientras duermes. Ahora da un paso más con Bio Preven Salud, un sistema médico que te ayuda a prevenir muchas enfermedades solo respirando.
Así es, Pilar. Bio convierte tu habitación en una cámara bioenergética antioxidante, mejorando nuestro descanso, reduciendo además la fatiga y también mitigando problemas circulatorios y respiratorios. Además, Pilar, esto es importante, sin hacer un gran desembolso económico.
Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo actúa, Adolfo, Bio en nuestro cuerpo? ¿Para qué patologías está especialmente indicado?
Pues mira, primero hay que decir que ya tenemos estudios, son 8 años, sobre ratones de cómo disminuye, cómo hace que el envejecimiento vaya más lento celular. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que nuestras células están mejor y, por tanto, aquellas patologías y aquella prevención de patologías pues va mucho mejor. Hay patologías como son las respiratorias, las circulatorias, asma, EPOC, apneas, todas estas cosas que son directamente, que van directamente con la respiración, pues mejoran muchísimo. Además de las dolencias, ya que conseguimos que haya más oxígeno, más en la hemoglobina, por lo tanto disminuimos lo que es la inflamación y disminuimos el dolor. Todo esto simplemente respirando en nuestra casa.
¿Y por qué es tan novedoso BioPreven Salud?
Pues mira, porque nosotros lo que hacemos es poner a disposición, como una especie de seguro privado, a 2.000 médicos telemáticamente, ¿no? Pero desde el primer momento, normalmente tú cuando necesitas un médico vas y pides ayuda, etc. Desde el primer momento os colocamos el dispositivo Bio en vuestra habitación, que es el lugar donde más tiempo estamos. Además, por la noche es lo más importante, es cuando se generan más hormonas, etcétera. Entonces, desde ese primer momento os colocamos ese dispositivo en vuestra habitación por tan solo lo que vale un café al día. Es decir, que tenéis el dispositivo desde el primer momento.
Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir BioPreven Salud y con qué descuento para los oyentes de COPE?
Pues mira, tenemos un 25% de descuento para vosotros. Nos tenéis que llamar ahora para que sepamos que sois vosotros y nos habéis escuchado. Además, es importante que llaméis para informaros de todo. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Pues ese es el teléfono, 900-730-122, BioPreven Salud, alta tecnología biomédica en casa. Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias, Adolfo.
Gracias, Pilar. Un abrazo enorme para todos. Buen fin de semana.
¿Y qué más noticias están pasando este viernes en Madrid? Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues estamos todos con la mirada puesta en ese concierto que va a celebrarse esta tarde. A las 8 de la tarde creo que abren a las 7 y pico. El concierto creo que es sobre las 8 de la tarde. El concierto de Harry Styles, que está en Villaverde. Y bueno,
la que hay montada.
Bueno, no sabéis la que montada. No lo sabéis bien lo que hay montada.
Yo lo que no sé es cómo han aguantado estas jóvenes, porque la mayoría son chicas, tantos días con la ola de calor y el calorazo que hemos tenido.
Y lo están sufriendo, porque mira que estamos hablando tanto de los golpes de calor que no dejamos de hablar del asunto.
Es que hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues el SAMUR ya está atendiendo algún mareo, alguna lipotima, están repartiendo agua.
Hoy están repartiendo botellas de agua.
Exactamente, porque es que yo no me lo quiero ni imaginar.
Bueno, impresionante. Claro, porque son jóvenes, porque si...
Vamos nosotras.
Bueno, yo me muero, yo ya te digo
que... Bueno, es que directamente yo creo que nosotras tres.
O sea,
que nos guste el artista en cuestión, ahí no hacemos esos días de cola. Es una barbaridad.
Mira, vamos a escuchar un poquito aquí, Pilar. Belén.
Pues mira que yo no sabía que esto era de...
¿En serio? Pero Belén,
pregúntale a tus hijos, Belén.
No, que yo estoy harta de oír esta canción, pero no relacionaba a la artista con la canción.
Lo que yo te digo. Mira. Una señora mayor, ese antiguo, somos ya. El chico tiene su punto, a mí me gusta.
Sí, me gusta. A mí también me gusta. Es un chico además que tiene un aspecto un poco particular, que va con unas boas.
Es unas boas de plumas.
Boas de plumas, como las vedetes antiguas.
Y los sombreros de cowboy.
Sí, y bueno, pues las boas de pluma creo que están todas ahí con las boas. No te digo nada, es la solana y la boa. De pluma para
listo. No está el día para muchas boas.
Bueno, pues eso, que esperemos que la cosa no vaya a más, que simplemente sea un poquito de mareo por el calor y por los nervios, porque está todo el mundo muy nervioso.
Eso también influye,
que
¿verdad?
Eso también influye.
La emoción.
La emoción, pero bueno, ahí está el SAMUR, está la Policía Municipal, hay también un servicio lanzadera de transportes de para que vaya un autobús.
65.000 personas van a estar en el concierto.
Es que es muchísima gente ahí y en esa explanada que no hay un árbol. Pero bueno, ya te digo que lo que no aguante una chica de 15 años, desde luego nosotras ya
no,
pero ella seguro que lo aguantan divinamente. Así que bueno, que el concierto va a ser esta tarde y que será estupendo y que contaremos lo bien que ha ido todo y ellas nos contarán lo bien que se lo ha pasado.
Eso es, en el concierto de Harry Styles, que será esta noche en Madrid, después del que tuvo lugar además este pasado miércoles, que fue también un bombazo, todo un éxito en la ciudad de Barcelona. Sigues en Mediodía COPE, enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
María Guardiola acaba de ser elegida como nueva presidenta de la Junta de Extremadura. Al final, la popular, tras varios tiras y aflojas, dará una consejería a Vox en su gobierno. Ángel Pelayo Gordillo, su portavoz esta mañana en la Asamblea Regional. Bueno, pues no podemos escuchar en este momento a Pelayo Gordillo, que, como te decía, es el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura. ¿Sí le podemos escuchar? Pues vamos a ver qué es lo que ha dicho. Vamos a escuchar.
Damos hoy un voto de confianza al gobierno naciente, encabezado por la señora Guardiola, a la que ya me anticipo a felicitar y del que formaremos parte, efectivamente. Damos un voto de esperanza en este cambio que tanto tiempo llevamos esperando y que esta tierra merece desde hace décadas.
14 de julio, cambiamos de quincena, viernes, arrancan las vacaciones de verano para muchos españoles y lo hacen, además de mirando el precio de los carburantes, que han vuelto a subir, con el oído puesto en el timbre de su casa o revisando su buzón para poder respirar aliviados y confirmar que el cartero llega a tiempo con toda la documentación para poder votar por correo en las elecciones del 23 de julio. Las peticiones de voto por esta modalidad baten récords en la historia de la democracia española. Que por primera vez tengamos que ir a votar un domingo en pleno verano y en plenas vacaciones ha disparado, lógicamente, las solicitudes de este voto por correo hasta superar los 2.600.000. Ahora bien, una cosa es la petición y otra es la emisión, porque entre una y otra nos tiene que llegar la documentación necesaria. Esta mañana José Luis Alonso Nistal, director adjunto de operaciones de correos, hacía un llamamiento a la calma. Asegura que todo el mundo podrá votar a tiempo bajo esta fórmula.
Y una vez que nosotros tenemos los documentos, ágilmente y con toda la agilidad posible, se lo hacemos llegar al ciudadano en al menos dos ocasiones, con lo cual nosotros estaremos el 17 y 18 aproximadamente repartiendo y luego, pues probable que si algún ciudadano ha pedido la reexpedición, pues que el día 19 tengamos que hacerla llegar a su domicilio.
Pues quedan 9 días para las elecciones generales y todos los partidos multiplican sus actos y mítines. Estamos a las puertas del último fin de semana de campaña. Esta mañana Pedro Sánchez se ha fotografiado con algunos artistas de izquierda e impulsores del manifiesto contra una convivencia censurada. Manifiesto que firman, entre otros, Pedro Almodóvar o también Javier Bardem.
La censura se está abriendo camino. Reivindicar el que no se puede permitir ni un paso atrás, que animo que se vaya a votar el próximo 23 de julio, no solamente para defender los derechos de las mujeres, también para defender la libre creación. Por desgracia, pues estamos viendo en estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox que se ve amenazada.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 14 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El primer sentimiento ha sido de una sorpresa que de ninguna de las maneras me podía esperar este nombramiento. Cuando me llamó Monseñor Marín, de la Secretaría del Sínodo, para comunicarme que el Santo Padre me había nombrado para participar, pues la verdad es que no podía creérmelo. En segundo lugar, o quizás en un primer momento también, y continúo teniéndolo, pues un sentimiento de agradecimiento al Santo Padre. También tengo que reconocer una responsabilidad. Voy a tratar de, en este tiempo que queda, de prepararme lo mejor posible, estudiar a fondo el instrumentum laboris, reflexionar y estudiar los temas que se van a abordar.
Es el vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid, Elías Rollón, nombrado por el Papa Francisco miembro de la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad, cuya primera reunión va a tener lugar en el Vaticano del 4 al 29 de octubre. Un encargo que decía le llena de responsabilidad para con la Iglesia. El padre Rollón, que recuerda que el Santo Padre quiere responder a esas tres palabras del lema del sínodo: comunión, participación y misión, y también escuchar al pueblo de Dios para poder responder mejor a sus necesidades y problemas. Esta Asamblea General del Sínodo, que será la primera en la que puedan participar laicos, laicas y vida consagrada con derecho no solo a voz, sino también a voto, un paso adelante, sin lugar a dudas, de la participación del pueblo de Dios.
A mí me parece que el Papa se ha fijado más que en mi persona en lo que puedo representar como vida consagrada. Porque la vida consagrada, precisamente en la participación, en la comunión y en la misión, tiene una importancia grande en la Iglesia. La vida consagrada camina con la Iglesia, camina en la Iglesia, participa de su misión evangelizadora y trata de crear comunión en el pueblo de Dios, en la Iglesia, y participa desde su carisma y de su misión profética, como el Papa insiste tantas veces cuando nos habla a los religiosos.
Bueno, pues ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de julio. Vamos a comenzar este repaso a la vida de nuestra archidiócesis recordando algunos de los momentos de la misa del pasado sábado en la catedral, celebración con la que iniciaba su ministerio en Madrid como arzobispo Monseñor José Cobo Cano, después de su nombramiento por el Papa Francisco el pasado 12 de junio, el 13º arzobispo de esta archidiócesis. En su homilía, Monseñor Cobo decía que se trataba de un nuevo comienzo apoyado en los comienzos de todos los que sembraron antes. Un comienzo que, como todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, no tiene fin y a todos nos abraza. El arzobispo de Madrid señalaba además que son nuevos tiempos, pero con la misión de siempre, la urgencia de calmar la sed de Dios a nuestro alrededor.
Tendremos que cambiar lenguajes, ajustar fórmulas pastorales a este momento, es verdad, no vale lo de siempre. El cambio de época lo reclama para poder anunciar la fascinación del Evangelio a una ciudad y a unos pueblos y a unas gentes que siguen sedientas de él. Por eso, para ofrecerlo con coherencia y sin atajos, os invito primero a ahondar en la base, profundizar, celebrar y centrarnos en torno a nuestra común condición de bautizados.
En esta línea señalaba Monseñor Cobo que se trata de una tarea que debe apasionarnos. Nos invitaba para ello a reenamorarnos de la Iglesia, dando cada uno su tono para lograr esa sinfonía maravillosa, siempre en diálogo y escucha, sin olvidar además la importancia de ser esa Iglesia samaritana capaz de abrazar la cruz junto a los que más sufren.
Las migraciones, la desigualdad, la soledad, la violencia y el sinsentido son los rincones por las que las personas desplazadas, los pobres, los cautivos, los ciegos y oprimidos esperan a nosotros, los seguidores de Cristo, unidos para ser rescatados y reconocidos como hijos de Dios. No olvidaremos que somos una Iglesia samaritana. Cada pesebre y cada cruz de hoy es nuestra matriz de siempre.
Sin apenas haber tenido tiempo de saborear este inicio de ministerio, el arzobispo de Madrid presidió su primera misa como arzobispo ya de Madrid en un pueblo de la Sierra, Oslos, con unos 100 habitantes. Se trata de la iglesia parroquial más pequeña de la diócesis. Allí recibimos todos una inesperada noticia, la convocatoria por parte del Papa Francisco de un consistorio el 30 de septiembre, en el que serán creados 21 nuevos cardenales, entre ellos Monseñor José Cobo, a quien, como te decía también, la noticia le cogió por sorpresa.
Ahora mismo pues es una gran sorpresa y de repente también una gran responsabilidad. Agradecido, como siempre, al Papa Francisco, porque veo que esto es un ejercicio de confianza y por otro lado, por mi parte, un ejercicio que me pide estar al nivel de responsabilidad que me pide. Yo esperaba que el Papa pues fuera como es, tan atrevido, que podía hacer y que puede hacer que una sede no esté asimilada al cardenalato. Y yo estaba convencido que no tenía por qué ser Madrid siempre sede cardenalicia.
Al inicio de la Eucaristía, el arzobispo de Madrid compartió la noticia con los feligreses. Les pedía que rezaran por él. Lo importante, señalaba en su homilía, no es el número ni el éxito, sino poder atraer a más gente a Jesús. Aseguraba también que para ser cristiano no hay que ser complicado. Lo sencillo es fundamental para que otros conozcan al Señor. Cristo nos pide que aprendamos del poder de lo pobre y lo pequeño, y es en parroquias como estas, en Oslos, donde uno aprende lo que es importante. El párroco, el padre Daniel Dos Santos, lo contaba así.
Como él nos ha recordado que haciéndolo así, respondiendo a Dios de esta manera, nosotros dejamos que Dios diga a todo el pueblo y a toda la iglesia: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. O sea que ahí donde se reúne la iglesia más pequeña, ahí está toda la iglesia. Y eso, sin duda ninguna, que nos ha conmovido mucho y nos marcará para animarnos durante todo el año a seguir escuchando la llamada de Dios a venir a Él.
Monseñor José Cobo celebraba esta semana además la fiesta de San Benito con una comunidad de vida contemplativa con las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. El arzobispo de Madrid quiere ir visitando durante estos domingos además diversas parroquias después de su comienzo de ministerio. Este domingo va a estar a mediodía en Vallecas, en concreto en la parroquia de San Alberto Magno, una visita que, como nos cuenta el párroco Juan María Casas, preparan con gran ilusión.
Estamos muy contentos de la visita del señor obispo el próximo domingo. La estamos preparando con mucha ilusión, la gente mayor, los enfermos también, los que viven solos y que intentamos acompañar desde la parroquia y acercarlos a la iglesia, y también los jóvenes, los niños de la catequesis. Es un acontecimiento para la parroquia, la visita de su pastor, y tenemos mucha ilusión en que sea para todos ocasión de redescubrir quizá o sacarle brillo a nuestra fe, y que salgamos todos también con ese deseo de transmitir esa buena noticia del Evangelio a todo el barrio.
Y una noticia más de forma breve: el domingo a las 6:30 de la tarde, en este caso la parroquia del Salvador y San Nicolás va a acoger una solemne Eucaristía presidida por el cardenal Carlos Osoro, que será aplicada en acción de gracias por la beatificación de la madre Elisa Martínez, fundadora de las Hijas de Santa María de Leuca, religiosas que atienden esta parroquia. La madre Elisa Martínez de Galatina fue elevada a los altares el pasado 25 de junio en una celebración que tuvo lugar en Leuca, en Italia. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:41. Enseguida hablamos con uno de los jóvenes que está participando desde el pasado 1 de julio y hasta mañana en el campo de voluntariado para jóvenes organizado por Cáritas Madrid y la Delegación de Jóvenes. Ya mismo le vamos a saludar y te ofrezco todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
La diócesis de Ávila tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Jesús Rico García, miembro de la Fraternidad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, pastor de esta diócesis. Hasta ahora se desempeñaba como rector del Pontificio Colegio Español de San José en Roma. Desde la Catedral de Ávila, ordenación episcopal e inicio del ministerio pastoral del nuevo obispo don Jesús Rico García. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 14 de julio. 14 chicos y chicas mayores de todos, de 18 años, procedentes de distintas ciudades de España, incluso de fuera de Estados Unidos, están participando desde el pasado 1 de julio y hasta mañana en una nueva edición del campo de voluntariado para jóvenes, una experiencia que organizan de forma conjunta Cáritas Diocesana de Madrid y la Delegación de Jóvenes. Durante estos días, estos chicos y chicas están teniendo la oportunidad de vivir esta iniciativa de trabajo activo, de compromiso y de evangelización. Nos lo va a contar todo ello con mucho más detalle precisamente uno de los jóvenes que están participando de la experiencia. Se trata de Héctor Paramio, tiene 21 años, es de León y estudia Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en la Universidad de Deusto. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por atendernos,
Muchas gracias a ti. Buenos días.
Buenos días. Oye, durante estos días estáis pudiendo compartir, decía, participar en algunos de los proyectos de intervención social de Cáritas Madrid. Creo que en tu caso has estado ayudando especialmente, Héctor, en el Centro de Información y Acogida CEDIA, ¿no? ¿Cómo está resultando esa experiencia? Cuéntanos qué estás haciendo allí.
Bueno, pues ya de primeras la experiencia positiva, porque ya pienso repetir para la próxima.
Ah, qué bueno.
Uh-huh. Sí, en CEDIA 24 horas aquí.
Uh-huh. Como dominas en tu caso la informática, creo que les has estado echando una mano a realizar algunas gestiones, ¿no? Por ejemplo, currículos, cartas de presentación, ¿no? Esa ha sido tu labor un poco allí en este lugar.
Sí, realmente en Serbia no tenemos un papel que hacer. Como tú dices, hacer un currículum, hacer cualquier cosa. Es estar pendiente, ayudar. Y como tú dices, nosotros los que fuimos pues manejábamos ese tipo de cosas, las tecnologías, y ya llevamos haciendo lo que has dicho, currículums, intentando encontrar trabajo a las personas, buscando en plan roperos. Un poco todo lo que nos pidiera.
Sois, contaba, venidos de distintos lugares, en tu caso de León. Creo que allí fue donde te hablaron de este campo de voluntariado y no sé si incluso un amigo, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te enteraste de ello?
No, o sea, sí, pero no. Sí que me habló un amigo, pero fue en Bilbao. A través de la Universidad de Deusto, pues sí que en plan promocionaban, te decían, oye, hay voluntariado, participa. Porque es una cosa que Deusto intenta promover. Y se lo comenté a un amigo. Y me dijo, pues yo estuve el año pasado, esto es genial, deberías probar. Y además yo ya me había replanteado de hacerlo. Uh-huh. Y es así como yo y otros dos chicos que también están conmigo, decidimos apuntarnos.
Uh-huh. ¿Y qué te lleva, Héctor, a querer dedicar 15 días de tus vacaciones a participar en esta actividad de la que estamos hablando? Me imagino que estabas contando que vas a repetir ya sin apenas haber acabado. Supongo que impacta, ¿no? La labor, conocerla in situ, conocer de primera mano toda esa labor que hace Cáritas, ¿no? Con estas personas que lo necesitan.
Sí, sí. Yo lo que realmente me motivó para venir era un plan que podía hacerlo. Yo pensé en plan, digo, tengo el verano, tengo la oportunidad de ayudar, y sabía en plan que hay cosas que no están bien, ¿sabes? Uh-huh. Si las cosas estuvieran bien, no haría falta hacer voluntariado en primer lugar. No sabía qué tan mal estaba, eso sí que es una cosa que he aprendido estando aquí, pero dije, puedo hacerlo, ¿y cómo no voy a hacerlo? Entonces dije, no, me inscribo. Uh-huh. Pues un poco lo que me convenció.
Y entre estos proyectos, entre estas experiencias, esos testimonios, decía, hay algo que no va bien, ¿no? Lo estabas contando tú. ¿Qué te ha ayudado a cambiar quizá de esos planteamientos o ideas preconcebidas de las que estabas hablando, con las que a veces, bueno, pues puede llegar uno al comienzo de un campo de voluntariado como este?
Ideas preconcebidas, si tuviera que decir lo que más ha cambiado de cómo veía las cosas antes ahora, uh-huh, es que te das cuenta de que es muy, muy fácil, es realmente muy fácil y acabar sin nada. Porque en plan, he estado con gente en plan que tenía un trabajo seguro, que tenía en plan una idea, estaba cerca de un trabajo en plan de lo buenísimo. Gente en plan que tiene una estabilidad familiar, social muy buena, y que de la nada, ¿sabes? En 3 días se puede pasar, estás en la calle sin nada y sin nadie. Entonces, claro, es decir, sabes que puede pasar, pero no sabes lo fácil que puede llegar a... lo fácil que puede ocurrirte.
Uh-huh. No solo imagino esto es una aportación a los demás, en la medida en la que habéis podido ayudar, además de conocer de cerca, sino que os permite a los jóvenes el descubriros, por lo que estoy entendiendo a vosotros mismos. Por todo esto que nos estás contando, voy interpretando que esto es una misión sin salir de España, que marca vuestra vida, y que me imagino, además de volverte a hacer... repetir el año que viene, quizá te haga replantearte pues el participar en algún proyecto a lo largo del año de este tipo, ¿no? De voluntariado, por la necesidad que tienen tantas personas, ¿no?
Sí. Yo lo que veo es que en plan que hacemos falta gente. Eso también es una cosa que yo antes pensaba que había poca ayuda, ¿vale? Que no había suficiente ayuda, mejor dicho, pero es muy, muy, muy poca. Necesitamos en plan que estemos más personas. Entonces sí, yo es el abrir los ojos, el eso de decir, jolines, necesitamos estar, que más gente pueda ayudar, porque el camino se puede hacer, pero necesitamos gente y esfuerzo, claro.
Te hago una más. Más allá de todo ello, habéis tenido la oportunidad también de convivir entre vosotros, de tomar conciencia, ¿no? Con ese fin de semana, incluso del cuidado de la creación, como pide el Papa, de tener tiempo de oración. Sí. Uno se da cuenta que al final todo esto lo que mueve es en realidad el Señor, ¿no? El motor de todo esto, que esta entrega desde la fe adquiere un valor y un sentido también más grande, ¿no? Cuando se ayuda de este modo y por esta causa.
Sí, exacto. Todos los días eso hemos tenido en plan, además, con la Eucaristía, nuestro tiempo de oración, y luego pues discutir en plan cómo nos hemos sentido y qué es realmente lo que hemos aprendido. Estamos aquí gente en plan de diferentes partes de España, y lo que tú has dicho, también gente de fuera. Entonces en plan, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que realmente hay que cambiar? y lo que tú has dicho, en plan, impulsados por un motivo en común de querer hacer las cosas bien. Entonces, sí.
No, queda claro, desde luego, que este campo de voluntariado, pues, que decimos está organizado por Cáritas de Madrid y que es también la delegación de jóvenes y que va a concluir mañana, como estamos contando, pues tiene ese gran motor, ¿no? Que lo mueve todo, porque sirve para vivir, para profundizar en la fe de todos vosotros, de los que habéis formado parte. Y yo te agradezco muchísimo el que hayas compartido con nosotros esta experiencia y además me alegra mucho el que el año que viene, pues, vuelvas a repetirla porque eso habla muy bien. Héctor Paramio, gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias por tenerme. Chao.
Chao, pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 14 de julio.
Pero no sé qué hacer, he prometido seguirte.
Bueno, y del campo de voluntariado vamos a seguir hablando también de jóvenes, en este caso de un joven sacerdote, al que te quiero presentar, el sacerdote más joven de España, que pertenece a esta, nuestra archidiócesis de Madrid. Tiene 24 años, el pasado 6 de mayo fue ordenado presbítero en la Catedral de la Almudena en una celebración presidida por el ya arzobispo emérito, Cardenal Carlos Osoro. Ingresó en el seminario con tan solo 17 años, en el seminario de Bidasoa, decisión que tomó después de concluir sus estudios de bachillerato biosanitario. Su nombre es Javier Pastor Marina y ya atiende la llamada de este espejo. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Encantado de saludarte. Oye, hemos escuchado en alguna ocasión decir a algún compañero, hermano tuyo, sacerdote, que desde pequeño había tenido ese deseo, esa inquietud de convertirse en presbítero, pero en tu caso creo que ocurrió un poquito más tarde, al menos desde secundaria, cuando cogiste, dices, la costumbre de rezar todos los días en la capilla aprovechando el recreo, ¿no? ¿Cómo, fue así como se forjó tu amistad con el Señor, ¿no?
Exactamente. La verdad es que todo tiene su origen en que mi abuela me regaló un libro de la vida de mi patrono, San Francisco Javier, que era misionero, y eso fue en torno al año de la comunión. Lo que pasa es que es cierto que desde esa primera vez que dije que quería ser como él, luego fueron pasando muchas cosas y la clave estuvo ciertamente en secundaria, cuando empecé a rezar todos los días, que aprendí muy bien de mis maestros, me enseñaron y a partir de ahí, o sea que... fue cosa de oración.
Ingresaste, decimos, con solo 17 años en el seminario y tú mencionas dos hechos o factores decisivos. Por un lado, tu formador y también los profesores de filosofía y teología de la Universidad de Navarra. Cuéntanos cómo fue esto.
Pues fue como tener un doble apoyo que, por un lado, es en lo personal. Este formador que comenté en su día, don Juan Antonio, que era como tener un referente vivo, sacerdote, que era entusiasmante, la verdad. O sea, de hecho, le conocí antes de entrar al seminario y fue gracias a conocerle a él cuando terminé de dar el paso, porque vi que aquello era real y que era una alegría enorme. Y luego todo eso se vio justificado y razonado, lo empecé a comprender pues con todos los estudios de estos profesores que comentaba.
Claro. Te has formado luego los otros años en el Seminario Conciliar de Madrid. Contabas en una entrevista que fue una etapa también muy hermosa. El seminario, como siempre decimos, es esa institución clave decisiva, ¿no? En todos los sentidos, formativa, vital y espiritualmente en la vida de los futuros candidatos al sacerdocio. Y tú también aprendiste mucho, ¿no? En esta etapa fue, digo, determinante, claro.
Sin duda, sin duda. Aparte que es una labor que debe ser de las más importantes de las que hace la Iglesia, porque tiene una repercusión social y eclesial que es incalculable. Luego, ver cómo se vive en el seminario, entrar ahí y ver la alegría de los formadores, de la gente cuando entran nuevos chicos, es una cosa que te cautiva. Luego, el día a día es de crecimiento, con lo cual reconozco que también es una mezcla entre una especie de familia y también cuartel a veces, y es una cosa que te forma, que saca lo mejor de ti. Y sin embargo, bueno, yo creo que todos tenemos tenemos la experiencia de que es un tiempo muy muy chulo, muy bonito, y en el que yo me quedaría sobre todo con mis amigos sacerdotes, que hacen pues que podamos todos muy a gusto en la barca de Jesús, pero porque vamos todos juntos.
Ya en la etapa pastoral, Javier, previa todavía a la ordenación, fuiste enviado a realizar la experiencia en la que creo que hoy sigue siendo tu parroquia como sacerdote, la del Buen Pastor y Nuestra Señora del Consuelo en Vallecas, y allí precisamente el hecho de ser joven te llevó a atraer a otros jóvenes a la iglesia. Creo que montasteis un grupo que se llamaba Life Team, no sé si sigue presente, en fin, te encontrabas con personas que decían tenían ciertas heridas vitales, ¿no?, por distintos motivos.
Sí, la verdad que para mí fue una novedad enorme, que porque era un barrio con una idiosincrasia y todo que yo no conocía y que, sin embargo, a mí me ha hecho mucho bien y que yo noto que él es claramente del Señor que yo esté aquí. Entonces, es verdad que iniciamos un montón de cosas con los jóvenes, que es a los que me he dedicado pues más especialmente, con esto que comentabas de Life Team y muchas otras cosas. Uh-huh. Y, sin embargo, lo que yo destacaría es que he aprendido mucho a compadecerme la vulnerabilidad de las personas. Y eso es algo que es muy evangélico, pero que si por lo que sea no has tenido experiencia en tu vida, jamás lo puedes comprender. Y yo, gracias a Dios, el Señor quiso que ya desde joven me encontrara con estas cosas y ser padre de gente que a veces está un poco herida.
Ya. Uno de esos recursos también que te ha ayudado a empastar mucho con los chavales, con los más jóvenes, creo que ha sido el deporte. Pero claro, tú dices que en el fondo todo esto son herramientas, podríamos decir, ¿no?, que te ayudan a poner a estos chavales ante la verdad del Evangelio y sobre todo hacerlo con paciencia y prudencia, porque imagino que la experiencia te ayudó mucho, ¿no?, el estar cercano en esa edad a ellos.
Sí, sí. Para mí, la verdad que el deporte siempre me ha abierto puertas. Y con los chicos de aquí, Vallecas, que les gusta mucho el fútbol, que hacen en general mucho deporte, ha sido pues eso, un medio súper eficaz. Y todo eso ha servido para entablar relaciones que, como decías, luego trascendían a un plano que ya es más del Evangelio y que ha sido muchísimo mejor incluso que el inicio. Montamos torneos de todas las parroquias de Vallecas y todo eso nos ayuda a conocernos un montón. Y que a partir de ahí esas amistades han podido abrirse a la relación con Jesús, que la verdad tengo mucha ilusión a ver los próximos años. Ojalá todo esto siga creciendo.
Te hago una más breve, casi en 30 segundos. Ante el descenso del número de vocaciones, bueno, es verdad que Madrid es un lugar privilegiado, pero testimonios como el tuyo son muy importantes. ¿Qué les dices, Javier, a esos jóvenes que un día como tú, siendo tan jóvenes, sienten esa llamada o esa inquietud al sacerdocio?
Uf, qué difícil. Pues yo te diría... Pues mira, a mí me gustan mucho dos imágenes. Una, dos de la Carta a los Hebreos son además. Una, que hay que tener los ojos fijos en Jesús, porque ni la sociedad y a veces incluso cosas en la iglesia nos despistan un poco. Uh-huh. O sea, en Jesús los ojos fijos claramente. Y luego el ancla, estar anclados en el cielo. Entonces tener una esperanza muy cierta en eso y ahí vamos, se vuela a donde haga falta.
Bueno, pues nos quedamos con ello. Como os decía el Cardenal Osoro en vuestra ordenación hace poco más de 2 meses, nosotros lo que deseamos es que siga sirviendo a todos los hombres y amar a la iglesia como elegidos y servidores de ese amor de Dios con esa confianza radical en el amor del Señor. Javier Pastor, el sacerdote más joven de la Archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este ratito. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de julio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en Madrid dentro de 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Rosario es hija de militar y en su vida ha cambiado de hogar muchas veces. Eso fue así hasta 1990, cuando se asentó en Roquetas, en Almería, y se convirtió en voluntaria de la parroquia. Allí daba catequesis a los más pequeños para preparar su primera comunión.
Pues lo que me llamó la atención es que los niños venían a la catequesis y siempre venían las madres a recogerlos. Entonces es que los padres están siempre en la mar. Entonces me di cuenta que las madres hacían de padre y de madre.
Los padres de los niños de Roquetas eran casi todo pescadores y sus horarios eran incompatibles con los de sus hijos. Por eso cuando Rosario acabó con la catequesis, formó una asociación para las madres en la que se ofrecía un servicio tanto humano como religioso. El nombre elegido fue El Ancla y quedaron como parte de Stella Maris, el departamento de apostolado del mar de la iglesia. Un departamento del que fue delegada local entre 1999 y 2011 y en el que consiguió un gran logro.
en el año 2000 sacar en procesión a la Virgen del Carmen desde la parroquia al espigón del puerto, hacer la Eucaristía, la sacamos con forma de romería y luego la regresábamos a la parroquia también en procesión, ¿no?
Una experiencia de 33 años como voluntaria de Estela Maris, de la que conserva recuerdos tan maravillosos como esa primera procesión de la Virgen al puerto. Historias como la de Rosario son las que te cuenta en COPE todos los viernes Irene Pozo en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 de la noche. Ahora sigues en Mediodía COPE.